Vivir en Rusia, un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas son personas como tú y como yo, hispanoparlantes. Nos contarán cómo es vivir en Rusia.
Profundizar sus conocimientos sobre Rusia y el gran espacio euroasiático en un contexto en el que esta inmensa región está transitando hacia el liderazgo global, al tiempo que Estados Unidos está dejando este puesto. Es la intención del argentino Sebastián Tapia, licenciado en Relaciones Internacionales, quien acaba de venir a estudiar a Moscú, donde atendió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Tú eres amigo de nuestro medio, de Sputnik, del programa Octavo Mandamiento, que te entrevistamos para comentar acontecimientos importantes de la actualidad internacional, pero es interesante. Tú has venido a Rusia, en esos momentos estamos acá en Moscú, has venido para estudiar. Y yo creo que esa sería nuestra primera pregunta. Cuéntanos un poquito, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Por qué has venido? ¿Por qué tu caso es interesante? Yo voy a repetirlo. ¿Por qué? No eres un chico joven que acaba de terminar la escuela y ahora viene a Rusia, que también es interesante, ¿no? Pero tú ya tienes trayectoria. Es una decisión con mucha conciencia, ¿no? De venir acá a Rusia a estudiar. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que estás haciendo acá? En el buen sentido de la palabra, obviamente.
Yo soy licenciado en Relaciones Internacionales. Y desde que terminé la universidad, siempre Rusia fue parte importante de mi trayectoria, ¿no? Digamos, estudié siempre, terminé mi tesis armando sobre las relaciones entre Argentina y la Unión Soviética y empecé a estudiar el idioma, ¿no? Siempre fui cercano al país por motivos de la vida. Mi hermano se terminó mudando a Moscú un tiempo, así que vine varias veces de visita. Y siempre me quedó esas ganas de estudiar y de pasar algún tiempo en Moscú, ¿no? Recientemente el sistema de becas de Rusia permite incluso a los estudiantes trabajar, ¿no? Digamos, ejercer un poco más, poder mantenerse mientras que están estudiando. Entonces, aprovechando que tenía algunos ahorros ya armados en Buenos Aires, dije, bueno, es el momento finalmente de ir a estudiar allá, ¿no? Así que apliqué para la beca, la obtuve y ahora estoy en la Universidad de Amistad de los Pueblos haciendo el camino para una maestría el año que viene, ¿no? Digamos, estoy todavía en la universidad preparatoria, donde aprendo bien el idioma para poder cursar luego una maestría. Y en este caso es una maestría sobre Rusia y los países de la Comunidad de Estados Independientes. Entonces, un estudio de área, ¿no? En profundidad sobre estos países, tanto su historia, su economía y sus relaciones.
Bien, y yo creo que Sebastián, tú eres una persona que merece realmente acá estar en Rusia y estudiarlo. Voy a explicar por qué, porque algunos escucharon tus intervenciones en nuestros programas, pero tú eres una persona que sí está al tanto de la actualidad rusa, que la sigues, además que, bien, tú tienes mucho interés por este país. Y justamente eso es lo que quisiera preguntarte. Bien, tú eres de Argentina, bien, es un país muy lejos desde Rusia. Este interés, ¿de dónde proviene? ¿Por qué este país enorme, Rusia, se encuentra en la esfera, ¿no?, de tus intereses?
Bien, como te decía, surge un poco al final de mi carrera, cuando empiezo a elaborar mi tesis y empiezo a trabajar sobre la relación entre el gobierno de Perón y la Unión Soviética, como un motivo histórico, ¿no?, digamos. Y eso me empezó a acercar a la comunidad rusoparlante, como empecé a estudiar el idioma en su momento, porque quería aprender un idioma más para entrar al servicio exterior de la nación, que finalmente no lo hice, pero por lo menos sí continué el estudio del idioma. Lo bueno, lo lindo, lo interesante de aprender un idioma es efectivamente que uno abre la puerta hacia toda una cultura, ¿no? Entonces, al empezar a estudiar ruso, empecé a ver películas rusas, a comunicarme con gente rusa y me fui haciendo de una red de amigos rusos que, digamos, siempre a la distancia, ¿no?, por internet, pero con gente con la cual charlar, con la cual mantenerse en contacto, y que luego con el tiempo, a medida que fui viajando y conociendo Rusia personalmente, digamos, sirvió, ¿no? Digamos, pues esa red de amigos servía para quedarse en la casa de uno, en la casa de otro y conocer varias ciudades de Rusia. Entonces así, bueno, se fue generando este interés por el país y eso fue correspondido también, ¿no?, con la posibilidad de poder leer los medios rusos, en algunos casos en su idioma original, o por lo menos tener un contacto o ciertas fuentes que no son tan comunes desde Argentina.
Has dicho, Sebastián, que te has hecho algunos amigos rusos. Bien, y me permito decir que soy uno de esos amigos.
Por supuesto.
Y gracias. Y sabes, yo quisiera preguntarte lo siguiente. Obviamente que te espera vivir en este país más. Tú has dicho que te falta terminar la preparatoria, luego 2 años de maestría acá en Rusia, pero en cualquier caso no es tu primera estancia en este país, ya lo has visitado en varias ocasiones y yo creo que has podido descubrir algunas cosas nuevas durante esta estancia que estás teniendo actualmente. Cosas que se desconocen sobre Rusia, en tu opinión, ahora mismo, en base de tu experiencia ya adquirida, ¿no? Algunas cosas esenciales que resaltarías, ¿no?
En este último viaje, principalmente estoy en Moscú, y lo que se nota es el avance en la ciudad, ¿no? Digamos, las mejoras que uno va viendo. Principalmente, bueno, el metro es un avance fundamental. Cómo crece. En Buenos Aires tenemos nuestro sistema de subterráneo, que está estancado ya hace unos 30 o 40 años, ¿no? Digamos que no hay nuevas estaciones, que no hay avances. Y sin embargo, uno cada vez que viene a Moscú encuentra que inauguraron 15, 20, 30 nuevas estaciones, ¿no? Digamos, año a año la red crece muchísimo. Y no solo eso, la ciudad, bueno, es la primera vez que vengo también para Año Nuevo, ¿no? Entonces, ver toda la ciudad preparada para la fiesta fue algo realmente bello, ¿no? Digamos, todas las luces. El trabajo que se pone para las decoraciones de Año Nuevo en la ciudad es realmente interesante. Y te comentaba, ¿no? Digamos que se nota y se ve el consumo energético que tiene Rusia efectivamente en esta ciudad, en esta época del año, con el invierno, con sus luces, con su espectacularidad que tiene la ciudad, se ve que efectivamente esto uno lo puede hacer porque tiene energía, ¿no? Digamos, así que en eso sería muy difícil imaginar una Rusia sin sus yacimientos energéticos, ¿no? Digamos, porque efectivamente están en uso constantemente.
Sí, de hecho Rusia es una potencia energética, lo que significa que no solamente abastece a su población y a las necesidades nacionales, sino que también exporta, donde sus principales clientes son la Unión Europea, China también, así que, bien, es uno de los elementos y es algo que se percibe acá. ¿Sabes? También sobre lo que se percibe en Rusia, quisiera preguntarte lo siguiente, porque nuestra conversación creo que tiene como el fondo una situación preocupante. De hecho, no voy a ocultar que antes de la entrevista también lo abordábamos, que ahora hay un momento de extrema tensión entre Rusia y, así diríamos, generalmente Occidente, concretamente entre Rusia, Estados Unidos y la OTAN, porque según se ve desde Rusia, no dejan de acercar sus infraestructuras militares a nuestras fronteras a punto tal de que ya amenaza la supervivencia de Rusia. No sé qué es lo que digo yo, sino que lo dice el presidente ruso. De ahí las propuestas rusas de garantías de paz, algo que por ahora parece que Occidente lo rechaza, Estados Unidos en particular. Una situación explosiva, está en todas las portadas internacionales. Tú te encuentras en Moscú, el centro neurálgico de Rusia. ¿Qué es lo que se percibe en ese sentido, no?
Sí, es interesante esa pregunta, me lo han hecho desde Argentina, ¿no? Digamos, y lo que se siente acá es que no hay ninguna amenaza de guerra, digamos, ¿no? La gente no es que está pensando que puede estallar la guerra en cualquier momento, sino que efectivamente no entienden por qué se habla de guerra, ¿no? Como una posible invasión, una posible, porque desde el lado ruso no hay ningún interés, o por lo menos no hay un motivo que llevaría a por qué invadir Ucrania ahora, ¿no? No lo hicieron en los últimos 7 años. ¿Por qué lo harían en este invierno? No hay ninguna explicación detrás de eso. Pero bueno, está toda la maquinaria occidental, tanto de la prensa como de los gobiernos, puesta en esta idea de que Rusia está por invadir, y eso es lo que eleva más las tensiones, porque bajo esa excusa se exporta el armamento, ¿no? Digamos, tanto Gran Bretaña como los países bálticos le están dando más armas a Ucrania con el apoyo estadounidense. Alemania hasta ahora ha sido la única que se ha negado a enviar armas porque efectivamente ve que eso lo único que va a hacer es aumentar la tensión. Así que está la tensión creciendo y efectivamente esperando la respuesta por parte de Estados Unidos sobre este pedido de garantías, ¿no? Una serie de cuestiones que Rusia plantea como amenazas a su seguridad nacional, que tiene que ver con la expansión de la OTAN, tiene que ver con la presencia de misiles en el este europeo, que son temas a los cuales Estados Unidos hasta ahora no ha dado respuesta. Sí sostiene que quiere mantener el diálogo, pero Rusia lo que necesita son respuestas ya. Entonces pidió que por escrito reciba, así como recibió las propuestas por escrito, que Estados Unidos conteste por escrito. Pero aparentemente se recién las entregaría la semana que viene y la OTAN un poco más tarde. Y por lo que estuve leyendo por ahí, digamos, incluso han pedido que no se filtren a la prensa los escritos, ¿no? Digamos, como que quieren mantener en secreto porque Rusia hizo muy pública su presentación de sus quejas, ¿no? Lo que lleva a la duda, ¿no? De qué quieren ocultar, ¿no? Porque si uno hace pública sus problemas y el otro responde públicamente, efectivamente, con sus respuestas, no habría por qué ocultarlos, ¿no? Digamos, pero bueno, es así como los estadounidenses llevan adelante su política exterior.
Sebastián, entonces yo aquí directamente te plantearía así directo la palabra. Entonces, mira, les hace Rusia una pregunta muy clara. Entonces, que nos den las garantías de que su despliegue, de que su acercamiento a nuestras fronteras, de que sus presuntas intenciones de adherir a Ucrania, país vecino de Rusia, a Georgia, que entonces no apunta contra la seguridad rusa, que nos den las garantías que así es. Entonces, la contraparte, la persona a la que se dirige esa pregunta, empieza a aplazar la respuesta, empieza a montar algún sincretismo al respecto. ¿Qué es lo que significa o cómo se puede interpretar, digamos, ese silencio, esos problemas a la hora de responder a una pregunta clara, también claramente?
Yo creo que en parte tiene que ver con esto de ocultar la publicidad de la respuesta, ¿no? Porque efectivamente no creo que Estados Unidos incorpore a Ucrania a la OTAN. No creo que la pertenencia de la OTAN aporte algo hacia la OTAN más que futuros problemas. Entonces supongo que vendría por ese lado, por la idea, digamos, de decir que efectivamente no lo van a incorporar, pero que Ucrania no se entere que no quieren que lo incorporarlo, ¿no? Digamos, por ese lado, pero sería más bien una especulación hasta este momento. Pero sí, básicamente la idea es continuar. Por el lado de Estados Unidos lo que quieren es continuar las charlas para estirarlo en el tiempo y a lo mejor lograr algún interés en el corto plazo, ¿no? Que Ucrania efectivamente lo que parecería que está buscando es armarse para retomar las provincias de Donetsk y Lugansk. Justo ahora, pronto comienzan las Olimpiadas de invierno en China. Y lamentablemente la última vez que los chinos iniciaron sus olimpiadas fue Georgia que invadió Osetia del Sur y eso provocó la reacción rusa, ¿no? Digamos, que llevó a la guerra con Georgia, que duró un par de semanas y no terminó bien para Georgia. Digamos, no sería casual o tal vez Ucrania está tratando de repetir ese escenario, ¿no? Aprovechando el apagón de los medios, especialmente por las olimpiadas, ¿no? Cuando están todos mirando los juegos. Por ahí sería el momento en que ellos ataquen. Y eso no creo que sea un escenario, digamos, diplomáticamente favorable para Estados Unidos. Sin embargo, puede ser muy posible para Ucrania.
Gracias, Sebastián, por tu análisis. Y sabes una cosa, porque yo creo que lo que tú estás diciendo es bastante obvio, esta mirada, por ejemplo, para uno que mire desde Rusia. Otra cosa que si repasamos las portadas internacionales, las portadas de los llamados prensa dominante, no vamos a ver estas realidades, estas circunstancias que tú describes. De ahí no se entiende esos movimientos de Rusia o por qué Rusia está preocupada, ¿no? Pero por otro lado, tú también eres un periodista. Y eres un analista y además en tus artículos, en tus materiales que difundían a través de la organización que tú representas.
El Observatorio del Sur Global.
Eso. Entonces justamente difundían esta realidad. Yo quisiera preguntarte entonces justamente sobre eso, en qué medida esta otra visión, esta perspectiva rusa está presente. Y otra cosa, ¿por qué entonces ustedes se dedican a dar esta otra mirada, mientras que obviamente que no sea un mainstream, así diríamos?
Sí, en parte porque en Argentina es necesaria tener ese tipo de mirada, porque efectivamente los grandes medios lo que hacen es repetir, ¿no? Levantan noticias o repiten análisis realizados por los grandes medios europeos o estadounidenses, ¿no? Entonces, falta parte de la mirada del resto del mundo. Y en este momento, en este contexto de transición hegemónica, donde efectivamente Estados Unidos está dejando de ser el líder mundial y China se está presentando como nuevo liderazgo, es mucho más importante y más rico ver el mundo cómo se ve desde este lado, desde el grupo euroasiático, para entender cómo va a seguir el mundo más adelante, ¿no? Entonces, por eso la mirada desde el punto de vista ruso, desde el punto de vista chino, desde el punto de vista iraní, turco, digamos, o desde ese lado del mapa es mucho más interesante, o por lo menos más nuevo y más necesario para Latinoamérica de entender que el lado occidental, que fue el que recibimos toda la vida, ¿no?
Sí, Sebastián, muchísimas gracias. Y además, una cosa que también me llamó la atención y quisiera preguntarte por si acaso no sea un secreto, porque tú has dicho que dentro de tus planes has considerado trabajar para justamente el Servicio Exterior de Argentina. Por alguna razón has decidido aplazar estos planes y yo espero, yo supongo que solamente aplazar. De hecho, me atrevo a pensar que tus estudios acá en Rusia tienen que ver quizás con luego aplicar esos conocimientos en tu futura carrera, ¿no? Entonces, sobre este sería mi pregunta, ¿en qué medida esos conocimientos que tú tienes previsto obtener acá en Rusia lo vas a utilizar para quizás bien influir de alguna manera o ser útil o aportar a los destinos de la política exterior argentina?
Sí, ya para entrar al servicio exterior ya mi edad ha sido pasado del límite de edad, digamos, pero sí, mi idea de aprender sobre la región y sobre la política exterior rusa tiene que ver con volver a la Argentina a influenciar en los centros decisorios de nuestro país de la mejor manera posible y con una mirada fresca y nueva que no se conozca desde allá, ¿no? Si bien ya no va a ser a través del servicio exterior, pero sí desde otros lugares vamos a tratar de estar influenciando.
Sí, yo aquí solamente coincidiría contigo que hay muchos ámbitos también importantes que no es solamente desde el servicio exterior de uno u otro país donde se puede influir o aportar con los conocimientos de una u otra persona, porque hay también otros ámbitos como por ejemplo yo creo que el periodismo, donde el trabajo también yo creo que se puede resaltar que hacen ustedes el Observatorio del Sur Global. Tú has dicho que ahora... Entonces, 2 años acá en Rusia tú vas a pasar y obviamente es lógico que vas a tener una mirada fresca y vas a tener una realidad muy presente, de mucha actualidad de la realidad rusa. Según tu percepción, ¿en Argentina hay un entendimiento, hay un conocimiento realmente de la realidad rusa? ¿En qué medida realmente es un destino que se considera y que realmente se toma en serio?
Ha cambiado mucho en los últimos años y tiene que ver con el acercamiento y con el establecimiento de la asociación estratégica integral, ¿no? Que tiene Argentina con Rusia, donde se empezó, digamos, a partir del 2014 en adelante. Rusia es uno de los principales aliados argentinos en cuanto a, efectivamente a tener una mirada nueva sobre el mundo que viene. Y ayudó mucho el Mundial, ¿no? También muchos argentinos fueron y conocieron Moscú por primera vez en el Mundial del 2018. Entonces, poco a poco se va actualizando esa mirada, ¿no? Digamos, porque básicamente lo que quedaba era una imagen de la Guerra Fría, ¿no? De esa Rusia soviética, que no se entendía mucho, digamos, de otro lado, porque además esa imagen estaba mediada por la prensa occidental, ¿no? Y por el contexto de Guerra Fría en sí. Entonces, recién en estos años se está empezando a conocer esta Rusia nueva, esta Rusia moderna, esta Rusia diferente y actualizada, ¿no? Digamos, como hablábamos recién, ¿no? Esta idea de incluso hasta al metro, cómo crece y cómo avanza, es un símbolo de cómo la ciudad de Moscú crece y cómo todo el resto del país mejora tanto económicamente como a nivel social, ¿no? En general. Entonces, sí, en Argentina está comenzando a verse esta nueva Rusia y está comenzando a entenderse un poco más cómo es y cómo se diferencia del resto de Europa también, ¿no?
Gracias, Sebastián, y ya por razones del tiempo, ¿no? Tengo que redondearme, así que sería mi última pregunta, porque tú has constatado, yo creo que realmente es una realidad que la podemos constatar. Un acercamiento con Rusia, otra mirada hacia Rusia, si comparar, por ejemplo, el actual gobierno argentino con el anterior, y podemos en este sentido citar, por ejemplo, el caso de la cooperación en materia de la lucha ante COVID, cuando Argentina fue el primer país latinoamericano y uno de los primeros del mundo en autorizar el uso de la vacuna rusa Sputnik V. Y por encima de todo eso, la próxima escala en Moscú del presidente argentino que viaja a China. Una escala, por lo que yo entiendo, que no estaba previsto o al menos no estaba tan anunciada. No sé, pero ¿tiene fundamento acentuar o prestar atención a este hecho? Y si tiene fundamento eso, entonces ¿cómo habría que interpretarlo, no?
Yo creo que sí, que es muy interesante el momento en el cual se hace esta escala, porque llega en medio de esta tensión con Estados Unidos, ¿no? Digamos, entre Rusia y Occidente, y a la vez llega en un momento donde también la Argentina está teniendo cierta fricción con el gobierno estadounidense y con el FMI, ¿no? Digamos, a partir de la renegociación de su deuda. Entonces, es como, digamos, en cierta manera, parte de la Argentina como una forma de decir, bueno, tengo otros amigos, tengo otra forma de comunicarme con el resto del mundo, ¿no? Entonces Rusia, principalmente China, ¿no? Digamos como punto final de ese viaje, pero haciendo escala en Moscú, como diciendo, voy hacia China, pero también paso a visitar a mis otros amigos, que es Rusia, ¿no?
Bien, no sé, pero parece que una señal bastante fuerte, porque tal y como presenta Estados Unidos, justamente son Rusia y China sus principales adversarios, son los principales malos de la película. Es Alberto Fernández, es justamente en estos países en los que hace sus escalas.
Exactamente. Pero bueno, tiene que ver también con esto que hablábamos recién, ¿no? De la transición hegemónica. Se habla mucho de cuánto China y cuánto Rusia están empezando a influenciar en Sudamérica y en Latinoamérica, pero tiene que ver también con que Estados Unidos no ha hecho nada para ofrecer algo alternativo, ¿no? Digamos, China nos ofrece créditos, Rusia nos ofrece inversiones y demás,
La pregunta, lo siento por interrumpirte, la pregunta es qué es lo que ofrece Estados Unidos, porque si mirar el caso de Cuba, Nicaragua, Venezuela, países que justamente denuncian que Estados Unidos sí que ofrece algo, pero lo que ofrece es justamente va en contra del bienestar de esos países. Yo no sé si tú coincidirías,
Sí,
pero
efectivamente.
bien, la pregunta es si ofrece algo o no, y
La
resulta que
única
sí ofrece.
oferta estadounidense es, si no haces lo que nosotros queremos, tenés sanciones, ¿no? Digamos, esa es la oferta de ellos.
O tienes problemas, por ejemplo, a la hora de pagar tu deuda, en el caso de Argentina.
En el caso argentino, principalmente.
Sebastián, muchísimas gracias.
Gracias a vos.